poquito, tenemos media horita, y pues lo que queráis, pues preguntas si han surgido o cosas que pueden aclarar un poco más el tema o comentarios sobre el tema. De avisar de algo también, ¿no? De conectar. Sí, también supongo que, bueno, está, el rojo está muy asociado con el corazón, ¿no? Con la sangre, ¿no? Entonces, cuando quieres llamar la atención, es el corazón quien se ha de poner alerta. Realmente, por ejemplo, algo que para mí es muy significativo es si estás cuidando un niño, especialmente si eres su madre, y es posible que también su padre, no lo sé, reaccionas a nivel emocional mucho más que mental. O sea, yo he visto madres en la playa así y de repente algo se despierta dentro de ellas y levantan, ¿dónde está el niño?, ¿no? Y es el corazón el que pone alerta mucho más que la mente, ¿no? Es el corazón el que alerta del peligro, mucho más a nivel intuitivo. La mente lo suele percibir cuando ya está muy cerca, ¿no? Es más lo intuitivo y lo instintivo, el corazón de forma simbólica, el que alerta de cosas, ¿no? Para atravesar el muro de llamas, básicamente, yo creo que en los dos primeros muros, en el muro de Lotos y en el muro de Vajras, estamos descubriendo más de nosotros mismos, ¿no? Purificando nuestra conciencia, refinando nuestra conciencia, como abriéndonos a otro aspecto de nosotros, practicando la ética. En el muro de Vajras, de rayos, también estamos descubriendo más de nuestro potencial, más de la energía que es capaz de romper los obstáculos. Y en el muro de llamas, sueltas todo lo que has descubierto. En realidad, entrar al mandala o iluminarte no es crecer en términos literales, ¿no? No es crecer en idea de ti mismo, crecer en sabiduría, crecer, sino que requiere una transformación radical, ¿no? Entonces, en el muro de llamas sueltas todo, incluso lo que has descubierto, incluso lo que has mejorado, ¿no? Porque si no, el camino de evolución espiritual, pues fácilmente podría caer en un camino, y muchas veces ocurre casi como de autoengreimiento, de autocrecimiento, ¿no? De una superioridad falsa, ¿no? Entonces, en el muro de llamas todo eso lo quemas. En realidad no eres un sabio con toda tu energía disponible, muy refinado. Todo eso lo quemas, ¿no? Y nace alguien nuevo. Sí, efectivamente es así. A un nivel podemos decir que es progresivo, que efectivamente tienes que refinar completamente tu conciencia hasta tener disponible toda tu energía y desde ahí surge la transformación última, ¿no? Pero a otro nivel es instante tras instante, ¿no? Por instantes, por momentos, algo se refina, aunque solo sea un aspecto, algo se refina, dispones de energía y transformas, ¿no? Entonces, de alguna manera entramos, como decía, entramos y salimos del mandala momento a momento casi, ¿no? Entonces, sí, en algunas cosas hemos atravesado los muros y hemos transformado, pero para descubrir que hay que seguir volviéndolos a atravesar y volviendo a transformar.
¿Y cuando te voy a hacer una lista de cuáles eran las que tenemos
que repetir? Voy a repetir la cuestión porque estamos grabando. El tema es el miedo tanto a la muerte como a la renuncia, ¿no? Como una pérdida que te pone un poco los pelos de punta. Yo creo que por eso es bastante importante las enseñanzas de visión, ¿no? Porque, bueno, gran parte del budismo son enseñanzas de práctica, son métodos de práctica, ¿no? Practicamos la meditación, practicamos la ética, practicamos la generosidad, ¿no? Y en todas estas prácticas estás dejando aspectos de tu personalidad, aspectos con los que te identificas, etcétera, ¿no? Pero si no hay un poco de visión, ¿para qué dejas eso? O sea, ¿para qué te pasas todos los días 40 minutos quieto intentando dejar ir los pensamientos que estás soltando, estás desapegándote a cosas? ¿Para qué dejas de, por ejemplo, responder con violencia a la violencia? Pues salvo que haya una visión de la existencia a la que te vayas acercando, no sé, que te esté mostrando una posibilidad de ser más grata, más feliz, más libre, más creativa, la renuncia se convierte en algo un poco difícil, ¿no? Entonces las enseñanzas de visión son muy importantes, ¿no? A veces no acabamos de entender cuál es la utilidad, por ejemplo, de la enseñanza del mandala de los cinco Budas, ¿no? Pero la utilidad es que no solo enfocamos nuestra práctica en lo que vamos a dejar o en lo que estamos dejando, sino en lo que hacia dónde vamos, ¿no? Y vamos hacia un estado de ser más libre, más integrado. Este mandala era un símbolo de una psique integrada y armoniosa, ¿no? Entonces vamos hacia eso. Entonces, realmente, en cuanto más miras hacia dónde vas, ¿no? En cuanto más te adentras en la posibilidad de morar en un estado del ser más armonioso y más feliz, menos te pesa la renuncia, ¿no? Porque te das cuenta que a lo que dejas simplemente tiene importancia porque estás apegado. Para mí un ejemplo que me ayuda mucho en mi vida, ya que estamos hablando del tantra, es cuando dejé de fumar, ¿no? Pues durante bastante tiempo fue una renuncia, había una pérdida de placer, una pérdida de cierto rito, de cierta no sé qué, ¿no? Y bueno, fue un poco a base de esfuerzo y de fuerza de voluntad y de tal que conseguí dejarlo. Pero después he descubierto, tras bastantes años sin fumar, he descubierto que no he dejado nada, salvo una adicción. Es decir, que el tabaco en realidad no me aportaba nada, simplemente estaba adicta al tabaco y calmaba la adicción fumando, como cualquier otra adicción, ¿no? Cuando venzo la adicción, me doy cuenta que no he perdido nada, nada. No, hoy en día siento que no he perdido, no hay nada, no había nada de placer. El único placer se derivaba de que estaba cubriendo la adicción. Entonces, con cualquier otro aspecto de nuestros apegos a nosotros mismos, está pasando lo mismo, ¿no? Hay una adicción basada en la ignorancia y pues estas ideas de nosotros, de nuestras opiniones, de no sé qué, están cubriendo esa adicción, ¿no? Y parecen que dan seguridad, confianza. Cuando por fin la sueltas y la adicción desaparece, te das cuenta que no has perdido nada, que no había nada que te diese seguridad en mantener tus opiniones, por ejemplo. Es una falsa seguridad y se debía a una adicción a ideas, ¿no? Pero después, cuando abandonas esas ideas, te das cuenta que no hay ninguna seguridad en sostener ideas así contra viento y marea, ¿no? La única seguridad surge de que te has apegado a ellas, ¿no? Sí, pero supongo que también, yo creo que hace falta bastante un talante de no se puede ser muy conservador y vivir una vida espiritual. Hace falta ser un poco rebelde, ¿no? Hace falta ser un poco aventurero. En realidad, para vivir no solamente una vida espiritual, sino una vida, pues, en la que pruebas cosas, ¿no? Entonces, hemos de tomar esos momentos que es verdad que hay un cierto vértigo, ¿no? Cuando dejas algo y te zambulles en algo que no conoces. Hemos de tomarlo con un cierto espíritu aventurero, ¿no? Y después para mí hay una cosa que también a lo largo de mi experiencia me ayuda a vencer ese momento de vértigo, ¿no? Es que si me zambullo y no es el sitio, salgo y me meto en otra cosa. Es decir, no hay más peligro que ese. Una decisión que después de tomada descubres que no es la que querías, se soluciona con otra nueva decisión y ya está, y no hay más problema que ese. No hay ninguna decisión que se nos grabe a fuego, ¿no? Bueno, acciones tienen consecuencias y ya está, ¿no? Acarreas con ellas. Pero obviamente cualquier cosa que hayas hecho se puede equilibrar con otra cosa del mismo peso, ¿no? Incluso el kármico. Incluso si es una acción kármica, después puedes compensarla con otra acción kármica del mismo peso, ¿no? No hay nada irremediable ni eterno en la existencia. Entonces muchas veces esa confianza falta y también tiene bastante que ver con el muro de Vajras, ¿no? Es bastante importante tener confianza en ti mismo. Bueno, sabes que haces una cosa y si no es, pues la deshaces, te vas a otro lado. Y no pasa nada, es que eso es lo que hace tu vida, ¿no? Yo me he metido en muchas cosas a lo largo de la vida y después he pensado, bueno, pues no es el sitio. Pues me he ido. Me metí en política hasta arriba de la cabeza y cuando pensé, pues aquí no hago nada, pues lo dejé. Y nunca he pensado que fuera una pérdida de mi vida ni de mi tiempo. Hice lo mejor que pude hacer, Después llegó un momento que empecé, pues ahora ya no. Y ahora estoy en esto. Igual, quién sabe, dentro de 10 años pienso, pues esto ya no, y lo dejo. Pero no, esto no me impide meterme al 100% en lo que estoy metiendo. Quiero meterme, ¿no? Porque cuando me quiera ir, pues me voy. Y nunca he tenido la sensación de pérdida de tiempo, al contrario, ¿no? Creo que lo que para mí, en mi experiencia, es una pérdida de tiempo es quedarte en el umbral, ¿no? ¿Paso? No, no paso. ¿Me hago? No, no me hago. ¿Seré? No, no seré. Eso sí que me da una sensación de vaya tecla, ¿no? Llevo aquí ya 6 años, que sí que no me caiga un chaparrón, ¿no? Sí. Sí, creo que eso que acabas de decir es muy importante. Casi tenías que haberlo grabado. No, no es verdad, ¿no? En realidad es que no hay otro sitio donde hacerlo más que aquí ahora con el mandala o... Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos de budismo tántrico, ¿no? Es que no hay otro sitio más que aquí metiéndote en el mandala de los 5 Budas, completamente de lleno, abriendo la imaginación, jugando a que es un universo no solamente conceptual, sino un universo real, ¿no? En el que te metes, en el que vas a ser el Buda azul, el Buda verde, el Buda rojo, ¿no? En el que te va a gustar más el rojo que el verde y vas a pensar que el tuyo es el mejor, en el que entras completamente. Leía algo de Sangharasita el otro día que me impactó profundamente, ¿no? Estaba él hablando de sí mismo, ¿no? Le estaban preguntando sobre su carácter. Y bueno, le estaba diciendo que una de las características que tiene es que es capaz de absorberse, tiene mucha facilidad de absorción. Pero no solo en la meditación, absorción, pero no solo en la meditación, sino en otras muchas cosas. Y de ahí surge, en fin, tiene una capacidad de comprensión intelectual bastante impresionante, ¿no? Así que de ahí surge su capacidad de comprensión, que él cuando está leyendo realmente suspende su facultad crítica y se absorbe completamente en la lectura y de alguna forma... Es todo lo que está pasando en lo que lee, es el autor mismo, casi comulga directamente con el autor del texto y con el texto mismo. Y que suspende su facultad crítica. Y que posteriormente vuelve a conectarla, ¿no? Y puede dilucidar esto sí, esto no, pero se absorbe en algo, ¿no? Entonces me di cuenta de lo importante de esta capacidad, ¿no? Y de que muchas veces es lo que me impide... entrar profundo en la vida, ¿no? Que mi facultad crítica muchas veces se pone en medio cuando no hace ninguna falta que esté en medio, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos inmersos en esta aventura del mandala de los 5 Budas y es muy fácil que se ponga la facultad crítica a funcionar y diga, ay, pero un león, ¿qué significa? Ay, pero esto no me lo creo, ay, pero esto qué tontería es, pero a mí me parecen solo muñecos, pues yo no siento, pues yo creo que el verde no tiene... Pones tu facultad crítica a funcionar y te impide tener una experiencia, ¿no? Y otra vez tiene bastante que ver con confianza y con esa energía que tú realmente desplegas totalmente, te metes, eres el Buda por algún momento, te crees absolutamente todo, tienes una experiencia que absorbe no solamente tu intelecto, sino que absorbe tus emociones, que absorbe tu inconsciente y después activas tu facultad crítica. Y sigues funcionando. Entonces, cuando haces eso, realmente estás atravesando el muro de Vajras, ¿no? Toda nuestra energía no está aquí. Y es que siempre estamos aquí. Y hay que suspender muchas veces la facultad crítica. Y no tener miedo, porque la reconectas inmediatamente. Pero puedes vivir una experiencia plenamente. Y después de vivirla plenamente, tiene sentido tener una facultad crítica que, por cierto... Tener una facultad crítica no significa criticar, sino depurar una experiencia hasta el punto de que se pongan las cosas en su sitio, ¿no? Yo lo siento y lo que oigo también.